con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM, Radio Cultural La Oliva FM y Radio El Candil. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos, como es habitual, nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el cuarto aniversario de la asociación Biela y Tierra. Tendremos como invitadas a sus fundadoras, Ana Santidrián, doctora en Ingeniería Química, y Edurne Caballero, licenciada en Biología. ¿Qué opina usted sobre la movilización de la España rural que denuncia su desplazamiento y olvido? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Mentir ante 6 millones de personas y salir reforzado, del que es autor Julen Boyain, profesor e investigador que ha sido publicado en Público y que le da Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. La historia que nos une la dedicaremos al libro La posguerra fue peor que la guerra. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a una de sus autoras, Isabel Alonso. Mirada al consumo lo vamos a dedicar a los contaminantes en el pescado y sus efectos sobre la salud humana. Tendremos como invitado al ecologista Antonio Arnau. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula Sin percepción correcta no hay juicio correcto. Serán sus intérpretes Sofía Tebar, estudiante universitaria, como narradora, Lucas del Castillo en el papel del jinete, Josep Martínez, editor, como el aldeano, y Enrique Tebar, psicólogo, en el papel del campesino. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Emitiremos el trabajo realizado por el alumnado de cuarto curso de educación secundaria obligatoria del IES Diego de Siloé Albacete sobre el impacto actual de Federico García Lorca en las redes sociales y en la juventud.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos. sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, @ Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el cuarto aniversario de Biela y Tierra. Nos acompañan dos de las fundadoras, Ana Santidrián, doctora en Ingeniería Química. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, ¿qué tal, Enrique?
Bien, y Edurne Caballero, licenciada en Biología. ¿Qué tal, Edurne?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Vamos a empezar, si os parece la entrevista, por lo primero. ¿Qué es, en este caso, Biela y Tierra?
Lo que hace es conocer, investigar y comunicar iniciativas que se encuentran en el mundo rural que trabajan con criterios de sostenibilidad vinculadas con el alimento y con la movilidad, con el objetivo de mostrar aquellas iniciativas en los entornos rurales que nos muestran que otra manera de hacer las cosas es posible y que frente a esta situación de crisis ecosocial en la que nos encontramos, ya hay alternativas reales que están funcionando.
¿De dónde viene el nombre de Biela y Tierra?
El nombre de Biela y Tierra viene de la unión de los dos puntos más importantes en los que trabajamos Biela y Tierra. Trabajamos sobre todo en dos cosas que hacemos los seres humanos todos los días, que es alimentarnos y movernos. Biela es la parte del crankset de la bici que transmite el movimiento. Digamos que es la parte que une el pedal con lo que mueve la cadena. Por eso Biela. Y Tierra es un guiño a la madre tierra que nos sostiene, que nos provee de alimentos. Por eso trabajamos en esos dos puntos de alimentación y movilidad. Y el nombre de Biela y Tierra también es el guiño a un colectivo ciclista feminista de Aragón, del que somos parte, que son nuestras compañeras las Bielas Salvajes.
Ya conocemos la finalidad de Biela y Tierra, que es visibilizar y difundir los proyectos alternativos a la crisis ecosocial. Pero vamos a hablar ahora, si os parece, de los pilares. Por ejemplo, agroecología y los ecofeminismos. ¿Eso de ecofeminismo qué es?
Ecofeminismo es una corriente filosófica, pero una corriente filosófica y práctica. Y lo que hace es unir el movimiento del ecologismo con el movimiento del feminismo. ¿Qué propone el ecofeminismo? Pues nos propone que reflexionemos sobre que nosotras somos personas, seres humanos, ecodependientes. Es decir, que no podemos hacer nada sin contar con los recursos naturales y con el planeta que nos sostiene. Pero a la vez somos interdependientes. Dependemos unas personas de otras, desde que nacemos hasta que crecemos y luego en los últimos años. Necesitamos de los cuidados, necesitamos de la comunidad. Entonces, los ecofeminismos nos llaman a reflexionar sobre eso y, por tanto, cuidar. Cuidar el entorno, cuidar las relaciones, cuidar a las personas desde un enfoque de equidad y de equilibrio.
Los otros dos pilares son movilidad sostenible y soberanía alimentaria. ¿Podemos explicar un poco lo de soberanía alimentaria?
La soberanía alimentaria es un término que se acuñó gracias a la Organización Mundial Vía Campesina en el 1996 y se puede definir como el derecho de los pueblos a decidir sobre su alimentación, a tener una alimentación adecuada desde un punto de vista no solo saludable, sino también cultural. Y es esa alimentación que se obtiene a partir del sector primario con métodos sostenibles y ecológicos. Creemos que es muy importante poner ahí el foco porque a día de hoy, en un mundo en el que está todo globalizado, si se nos olvida de dónde vienen nuestros alimentos, nos desvinculamos de eso tan prioritario que lo necesitamos en nuestros días.
Ana y Edurne, vamos, si os parece, a hablar de objetivos de la asociación. Voy a nombrar, por ejemplo, algunos de ellos. Sensibilizar sobre la alimentación ecológica dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Fomentar el consumo local y la lucha contra el cambio climático. Esto es fundamental, ¿no?
Evidentemente, ¿no? Estábamos hablando de un contexto de crisis ecosocial en el que nos encontramos, en el que cada vez vemos que el cambio climático y la crisis climática nos afecta con estos calores que estamos pasando, con estos fenómenos atmosféricos que vemos que cada vez son más impactantes, y esto tiene mucho que ver también con cómo vamos a producir esos alimentos. Entonces, vemos que con la agroecología, con esos métodos que integran la observación del entorno y la utilización de técnicas lo más sostenibles posibles y la recuperación de esos saberes tradicionales, es algo que nos va a ayudar mucho a poder transitar y a poder buscar esas soluciones. Entonces, vemos que en este contexto en el que la crisis ecosocial nos rodea, es importante sensibilizar a la gente. No podemos olvidar que los gases de efecto invernadero son aquellos que están más directamente relacionados con el cambio climático y que el sistema alimentario, la manera como nos alimentamos a nivel global, está generando casi un 40% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial.
De objetivos tenemos el hecho de visibilizar el mundo rural, visibilizar las dificultades de las mujeres en el campo y las opciones de emprendimiento de los jóvenes. Esto también es fundamental dentro de un contexto como el que estamos hablando de cambio climático.
Sin duda, lo hemos visto sobre todo viviendo también una pandemia como la que hemos vivido. La situación de reparto demográfico entre el medio rural y el medio urbano es muy desigual. Y eso nos lleva a dos puntos. A un punto que es el reto demográfico por el tema de la merma de población en los núcleos rurales, pero sobre todo, y nosotras también nos gusta poner ahí el foco, es en las macrociudades que se están formando. A día de hoy no solo los pueblos están perdiendo población, sino que las cabeceras de comarca están perdiendo población, las capitales de provincia, y todo eso lleva, empuja a la sociedad a agruparse en grandes macrometrópolis que no crean situaciones muy sostenibles. Por un lado, porque las ciudades no producen alimentos, no producen recursos, son sitios en los que en los polígonos industriales se transforma y en las ciudades se consume, pero son dependientes completamente de los recursos que hay en el medio rural. Y Ley Tierra nació con una pregunta que a día de hoy todavía nos la seguimos haciendo, y es una pregunta que abrimos para reflexionar, que es ¿cómo es posible si el 100% de las materias primas están en el medio rural? Y el 100% de los alimentos que llegan a nuestros platos están en el medio rural. ¿Cómo es posible que cada vez haya menos personas? ¿En manos de quién se están quedando las tierras? ¿En manos de quién se está quedando la ganadería? ¿Y por qué nuestros alimentos han pasado a ser un producto con el que se puede especular? Y en Ley Tierra intentamos recorrer esos pueblos buscando iniciativas que ponen en el foco la alimentación de las personas, que no especulan con los alimentos, sino que nutren y alimentan a la población.
También incidir sobre la generación de materiales, revitalizar las zonas rurales y promocionar la bicicleta, que ya habéis hablado un poco antes.
Pues sí, de hecho el proyecto Biela y Tierra surgió de una manera bastante azarosa. Tanto Ana como yo teníamos un momento de parón profesional, las dos queríamos hacer un viaje e ir a conocer a esas personas que están en las zonas rurales, en proyectos agroecológicos, conocerlos en primera persona y tocar tierra. Y las dos nos habíamos planteado, por supuesto, viajar en bici, porque es la mejor manera que hay para movernos, o al menos una de las mejores maneras. Y así surgió, y de ahí luego pues se ha ido haciendo grande. Por tanto, para nosotras la bicicleta es algo transversal y algo central en el proyecto. Promocionar la bicicleta no solo como un deporte, sino como una manera de movernos, como una manera de incidir en la transformación social y una gran oportunidad para conocer los entornos rurales en un medio que nos permite ir a una velocidad tranquila para poder reconocer el entorno. Y luego no nos olvidemos que cuando llegas en bicicleta a un sitio siempre te sonríen. La gente te sonríe, no sé por qué, pero así es. Y trasladar todo ese amor y todo eso que nos ha aportado la bici en nuestra experiencia es algo importante para Biela y Tierra.
Preparando la entrevista a Ana Edurne, una de las cuestiones que más me ha interesado, aparte del resto, es cómo surgió la idea. Sole López, periodista, Cristina Vázquez, ingeniera, la formación Dársena Estudio, han aportado elementos significativos en esa formación de la asociación.
Sí, sin duda. Como decía Edurne, por un lado, Edurne en aquella época trabajaba en CERAI, en el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, que es una ONG que trabaja en temas de agroecología y soberanía alimentaria. Y por otro lado, yo estaba escribiendo la tesis doctoral para cerrar también esa etapa. Y las dos queríamos hacer un parón profesional, queríamos coger nuestras bicis, hacer un viaje. Y un día, estas cosas que ocurren así de manera espontánea, en clase de salsa estábamos las dos bailando salsa y me dijo Durne: oye, Ana, ya sé qué voy a hacer cuando haga el parón de Ceray, que me voy a coger la bici y me voy a visitar iniciativas en pueblos. Y le dije yo, si yo tengo una idea parecida en la cabeza, venga, pues nos vamos juntas y nos vamos juntas de vacaciones. Y cuando salimos de esa clase de salsa y quedamos con el grupo de amigas, ahí estaban Sole y Cris y nos dijeron, ala chicas, eso que vais a hacer es muy chulo y no os lo podéis quedar solo para vosotras. Si vais a conocer esas iniciativas tan interesantes que no están en los grandes medios de comunicación ni van a abrir las portadas de los informativos, es importante que lo deis a conocer. Y eso que empezó como algo pequeñito, iba a ser un blog, un poco de redes sociales, algo así, pues fue tomando forma y a día de hoy cumplimos, como decíamos al principio, 4 años ya de trabajo y Viela y Tierra es principalmente un proyecto de comunicación.
Incidiendo en esa fase de formación, publicasteis un vídeo en el que Carlos Naya fue un elemento fundamental, profesional del audiovisual. Y también el apoyo de Lucía López, de Mayata.com, ¿no?
Pues sí, como contaba Ana, con ocurrencia empezamos a pensar cómo darle forma a todo esto. Pues en principio eran unas vacaciones, un enfoque de comunicación y Carlos Naya, que es amigo nuestro y gran profesional, de hecho es el compositor nominado a los Goya de la película Las Niñas. Pues cuando le contamos la historia, dijo, hombre, necesitáis un vídeo de promoción, ¿no? Y dijimos, venga, vale. Estuvimos una mañana gélida del mes de enero rodando en las afueras de Zaragoza con la gente de Sabores Próximos y grabamos el vídeo de promoción. No solamente el vídeo de promoción de la primera ruta, que tuvo muchísima aceptación, sino también el de la segunda ruta, la ruta que hicimos por Teruel. Y esas personas afines, esas personas que nos han ayudado, han sido un montón. Y Lucía López Marco, del blog Mayata.com, fue sin duda también una persona que nos ayudó muchísimo. No solamente para dar a conocer el proyecto, sino también para enlazarnos con esas iniciativas que hemos ido visitando, porque Lucía tiene un recorrido impresionante, conociendo iniciativas del mundo rural vinculadas con la agroecología y la soberanía alimentaria. Y como ella, pues muchas otras amigos y colectivos que nos han ido apoyando. Cuando lanzamos Viela y Tierra, pues nos apoyaron diferentes entidades y eso permitió que la comunidad creciera de manera rápida. Ceray nos apoyó, la Asociación Ábrego, la Ciclería, Bielas Salvajes, Arainfo, un montón de organizaciones y de medios.
También lanzasteis una campaña de micromecenazgo. ¿Cómo fue esta campaña?
Jo, no tenemos más que palabras de agradecimiento, porque eso que contamos que empezó como una ocurrencia, como algo espontáneo, pudo llevarse a cabo gracias a que 236 personas apoyaron el proyecto. Con esa campaña de micromecenazgo lo sacamos con el vídeo que nos hizo Carlos Naya, el vídeo de promoción, que quedó un vídeo chulísimo y la verdad es que la respuesta nos desbordó porque lo lanzamos a finales de enero y nos empezaron a llegar emails, pero decenas, de personas que nos escribían desde el medio rural, oye, pues estamos aquí, venid a ver. Personas que nos escribían desde las ciudades, oye, ¿cómo os podemos apoyar? Yo también quiero conocer. Y entonces ahí sí que es verdad que después de esa respuesta que recibimos nos dimos cuenta que era una buena idea, que estaba bien, pero que lo que realmente pasaba es que había un caldo de cultivo. Desde los pueblos la gente quería darse a conocer y que se pusiese en valor su trabajo. Necesitaban conocer qué ocurre en esos lugares que están un poco más remotos. Lo tomamos en serio, ya dijimos, esto ya no son unas vacaciones, esto es un proyecto y adquirimos la responsabilidad y el compromiso que ello conllevaba.
Edurne y Ana, vamos, si os parece, a hacer un repaso histórico de estos 4 años. Habéis hablado de la primera ruta en 2019. ¿En qué consistió esta iniciativa?
La primera ruta nos llevó a recorrer durante 4 meses y medio casi 3.000 kilómetros por el norte de la península. Y en ese recorrido visitamos y visibilizamos en torno a unas 160 iniciativas distintas de los entornos rurales. Salimos de Zaragoza el 1 de junio de 2019. Salimos y empezamos a pedalear, salimos de Zaragoza, fuimos a las 5 villas, luego hicimos la Ribera de Navarra, La Rioja, Burgos, Palencia, León, Asturias, Cantabria, volvimos al norte de Burgos, las Merindades, entramos por Vizcaya, Guipúzcoa, entramos al Pirineo por Navarra, o a Huesca también por el Pirineo, y luego ya dimos la vuelta, fuimos a la provincia de Zaragoza y hicimos un poquito de la provincia de Teruel. Y ahí terminamos en el mes de octubre. Y esa fue nuestra primera ruta. En la ruta fuimos narrando y explicando la experiencia, sobre todo centrada en las iniciativas que vimos. Y lo contábamos en nuestra página web a través de cuadernos de campo, que son textos escritos, a través de vídeos que recogía las entrevistas que hacíamos a las personas y a través de podcasts, que eran audios también de entrevistas que nos hacían a nosotras contando la experiencia. Por eso decimos que en Biela y Tierra pues hay para todo, para quien le guste ver, para quien le guste leer y para quien le guste escuchar. Tenemos un poquito de todo. Y esa fue la primera de las rutas que hicimos.
En 2020 hubo un relato de pastoreo.
Fue un momento de reflexión para todas las personas del planeta Tierra, yo creo, durante el año de 2020. Y en ese momento de pandemia, de crisis sanitaria, de crisis social, yo decidí hacer una de las cosas que tenía el run-run ahí en la cabeza. Me apunté a la Escuela de Pastores de Campo Adentro, en la que tuvimos una formación teórica de veterinaria, de alimentación, de gestión de empresas, pues todo lo que conlleva tener una explotación ganadera en extensivo. Y luego me fui a hacer las prácticas a Buscar Viejo, en La Caperuza, que es una quesería artesanal y ganadería extensiva que llevan Conchi, Belo y Laura, con 170 cabras de la raza malagueña, y quise también plasmar los diarios de lo que estaba viviendo, porque de alguna forma creemos que este oficio milenario tiene que ser reconocido y que la importancia de la ganadería extensiva en estos tiempos en los que el relevo generacional peligra y que además la ganadería industrial azota nuestro territorio, es importante ponerlo en valor, porque la ganadería extensiva es un recurso fundamental para cerrar ciclo y es una actividad que es esencial para los territorios y la sociedad. Entonces, a través de relatos de pastoreo, fui contando un poco cómo era el día a día y cada día iba explicando uno de los puntos clave de este trabajo como pastora y quesera.
La segunda ruta fue en el año 2021, denunciando el abandono de la provincia de Teruel, ¿no?
Sí, hicimos la segunda gran ruta de Biela y Tierra. Recorrimos toda la provincia de Teruel, porque es lo que nos quedó pendiente después de la primera ruta. Después, en el 2020, pasada la pandemia, nos dimos cuenta que lo que hacíamos con Biela y Tierra era, si cabe, todavía más necesario poner en valor esas alternativas que están en los entornos rurales. Y así como nosotras, aunque no somos de Aragón, sí que vivimos las dos en Aragón y nos faltaba por conocer la provincia de Teruel, y además también como icono de esos lugares que están invisibilizados y que no se conocen, pues cogimos las bicis y durante 2 meses estuvimos pedaleando toda la provincia de Teruel en el verano de 2021.
En 2022 hubo diversos proyectos propios, por ejemplo, la publicación del libro Biela y Tierra en ruta de Paul Lem Ediciones, Teatro Foro y Si murieran los tritones, y luego una ruta de pedales contra el fuego.
En este caso ya seguimos para adelante, ya centradas en poner toda nuestra energía en el proyecto de Biela y Tierra, porque hasta ese momento, tanto Ana como yo estábamos compatibilizando los empleos que nos proveían de economía con los proyectos de Biela y Tierra, que los hacíamos de manera más o menos voluntaria. Y entonces en 2022 ya nos centramos, editamos el libro de la primera ruta que hicimos y luego nos vinculamos con distintas cosas, porque una de las cosas importantes para Biela y Tierra es generar sinergias y colaboraciones. Y en este caso, colaborando con la compañía de teatro social El Mar del Norte, apoyamos para la elaboración del Teatro Foro y Si mueren los tritones, que habla sobre alimentación, y luego, junto a las compañeras de trabajadoras y bomberas forestales, pedaleamos durante el mes de diciembre, durante 10 días, los territorios de Aragón que más sufrieron los incendios el año pasado, que fue la zona del Moncayo, donde ardieron en torno a unas 14.000 hectáreas, y la zona de Calatayud, de Ateca, donde ardieron más de 20.000 hectáreas. Y entonces, unas 50 personas pedaleamos durante 10 días en el formato Biela y Tierra, que es pedalear, parar y preguntar a la gente de los territorios cómo viven, qué es lo que hacen, y así contactamos con vecinas, con vecinos, con alcaldes, con agricultores, con ganaderos, con agentes forestales, con bomberas, que nos contaron cómo había sido el momento del incendio y, lo más importante, en ese invierno, cómo se está afrontando el futuro.
En 2023 habéis desarrollado el proyecto para jóvenes Rural Fork y también un taller de lectura, ¿no?
Pues es que 2023 ha sido un año de novedades. Bueno, 2023 y casi desde el nacimiento de Biela y Tierra, porque como la naturaleza estamos en continuo cambio. Nuestras actividades siguen con los pilares fundamentales de visibilizar y sensibilizar. En este camino, este año hemos coordinado un taller de lectura, Palabras para una sola tierra, en el CEA Ítaca de Andorra, en Teruel. Ha sido un taller que hacíamos una vez mensualmente no era un club de lectura, digamos, sino que era un taller de lectura en el que proponíamos textos, pero a través también de distintas actividades y metodologías, pues desde el teatro hasta las artes plásticas, o sea, cogíamos distintas funciones para acercar textos que tenían que ver con la sensibilización medioambiental. Y este verano estamos trabajando en el proyecto Rural Forks, que es un proyecto que Edurne y yo ya teníamos ahí en la cabeza desde la primera ruta, desde el 2019, porque para nosotras recorrer 3.000 kilómetros conociendo 160 iniciativas fue profundamente transformador. Y lo pensábamos, íbamos pedaleando y decíamos, jo, si pudiésemos acercar estos ejemplos, estos referentes a la gente joven, mostrarle otros modelos de éxito. Y desde entonces llevamos trabajando en ello y este año con Brújula Intercultural, que es una asociación de Burgos que trabaja sobre todo con proyectos europeos, Erasmus Plus, y con jóvenes, pues unimos sinergias. Porque ellas, por un lado, querían hacer un proyecto con jóvenes en movimiento en zonas rurales y nosotras teníamos la idea de hacer mini rutas de Biela y Tierra con jóvenes. Y nos conocimos en un encuentro de mujeres rurales que organizó la Asociación Ábrego en la provincia de Burgos y ahí surgió, como no podía ser de otra forma, esa sinergia que estamos llevando a cabo. Y ahora, en la segunda quincena de julio, que empezamos ya la próxima semana, un grupo de 15 jóvenes pedalearán una zona en Castilla y León, que en este caso será el norte de la provincia de Burgos, en la comarca de Las Merindades. Y la segunda quincena de agosto, otro grupo distinto de 15 jóvenes pedalearán Incovillas y Jacetania en Aragón, entre Zaragoza y Huesca. Y luego en septiembre juntaremos a los dos grupos y haremos como un mini congreso para que compartan aprendizajes, qué retos han descubierto, qué dificultades y podamos generar ese conocimiento que creemos que es fundamental que sea a través de la experiencia.
Voy a hacer un breve resumen de los servicios que ofrece la Asociación Biela y Tierra. Colaboración con entidades y proyectos, desarrollar materiales y estrategias de comunicación, análisis, diagnóstico y desarrollo de acciones en torno a la alimentación, rutas cicloturistas y talleres de sensibilización. Vamos, si os parece, a hablar ahora de los dos premios que recibisteis en 2019, Alimentos de España, y en 2020, Excelencia, la innovación para mujeres rurales. ¿Cómo recibisteis estos premios?
Con mucha alegría, con mucha sorpresa y sobre todo con muchísimo agradecimiento. Y nos gusta decir, porque es así, que el premio no es un premio para nosotras, sino es un premio para todas, porque Biela y Tierra en sí es una comunidad de gente que apoya, que acompaña y que construye Biela y Tierra, porque Biela y Tierra no tendría sentido sin esas iniciativas que tan generosamente nos abrieron las puertas de su casa y compartieron todos sus conocimientos y todo su saber hacer y toda su historia. Biela y Tierra no tendría sentido sin esa comunidad que nos ha apoyado desde el minuto cero con el crowdfunding, dándonos apoyo y todo lo que hay alrededor. Y Biela y Tierra tampoco tendría sentido sin esas otras organizaciones con las que trabajamos en red y nos apoyan. Así que así lo vivimos. Nos dieron esos dos premios que cogimos con muchísimo agradecimiento y nos gustó mucho el hecho de estar en el Ministerio de Agricultura y que se premiara no solo la labor de comunicación que hicimos, sino esos pilares que reconocemos como estrategias esenciales para abordar hacia un futuro que merezca la pena ser vivido. Eso que hablamos, pues la importancia de la agroecología, la importancia de la soberanía alimentaria, de los ecofeminismos y de la movilidad sostenible y de entender que la manera de movernos tiene unos impactos muy grandes y hay otras maneras de moverse. Así que lo cogimos con muchísima ilusión. Y nos gusta decir siempre que animamos a todas esas organizaciones, a todas esas personas que tienen ideas de proyectos que han hecho, que busquen esos reconocimientos, que busquen esos premios y presenten las candidaturas. No solamente para recibir ese premio, sino porque el ejercicio de pararte, colocar toda esa información de lo que has hecho, el proyecto que tienes y plasmarlo en un documento, hace que tomes más conciencia de toda la trayectoria y de todas las cosas que has hecho, y ese ejercicio de tomar conciencia y de trasladarlo a un papel te sirve para ti para concienciarte y luego como una herramienta para luego contarlo de una manera mucho más clara.
Quizás haya algún excusante que se pregunte, ¿pero cómo se financia la asociación Biela y Tierra?
Pues ese es uno de los grandes melones, Enrique. Como comentábamos antes, durante estos 4 años de andanza, digamos que los 3 primeros ha sido un trabajo voluntario por parte de Edurne y mío, y al principio también de las compañeras Cris y Sole, en el que la remuneración que podíamos tener no cubría nuestras necesidades económicas ni las de la asociación. Y para ello, Edurne y yo ya decidimos dejar nuestros empleos y dedicarnos en cuerpo y alma. Y Y la Asociación Biela y Tierra, digamos que tiene dos tipos de financiación. Por un lado, para los proyectos propios que nosotras realizamos, buscamos sobre todo financiación pública y apoyo desde micromecenazgos, como hemos hablado al principio. Y por otro lado, tenemos la parte de servicios, en el que ofrecemos servicios a otras entidades, tanto públicas como privadas, para sustentar la organización y también para compartir los aprendizajes que tenemos. Tenemos servicios de consultoría y asesoría, de mapeado de iniciativas, de diagnóstico y elaboración de informes en torno a las temáticas que hablamos. Y también tenemos servicios que nos reclaman bastante, de talleres y de formación para compartir todo esto. Y hay una tercera parte que este año lo hemos puesto en marcha porque también nos han animado distinta gente cercana y viendo también la fragilidad de la asociación, que es las cuotas de las personas socias, porque la asociación era pequeñita, pero digamos que no habíamos hecho divulgación como para abrir la entrada a gente no tan cercana. Y este año sí que lo hemos hecho, llevamos 2 meses con una campaña de captación de socias en la que nos alegramos mogollón porque ya somos más de 70 personas ahí formando la Asociación Biela y Tierra y gracias a eso pues podemos obtener el mínimo para mantener la asociación, los gastos de gestoría, del banco y eso pues ha supuesto un respiro. Y decir que las personas socias también que se quieran animar, que está toda la información en nuestra página web, que la Asamblea General se hará una vez al año, pero es una asamblea un poco particular porque aprovecharemos hacer también un viaje en bici con alforjas para juntarnos, conocernos y compartir.
Habéis hablado antes de algunos proyectos para este año, pero me gustaría que nos comunicarais proyectos a medio y largo plazo. ¿Cuáles son los que tenéis establecidos como asociación?
Siempre nos rondan un montón de cosas por la cabeza. Siempre, lo primero que nos ronda siempre es seguir haciendo pues esos proyectos propios que se centran sobre todo en las rutas de Biela y Tierra. Tenemos unos cuantos territorios en la cabeza, territorios con los que hemos tenido relación y vemos que pueden ser ejemplos interesantes para trasladar a todo el mundo y para conocer a nosotras de manera particular. Estamos cruzando los dedos para que yo creo que a final de año podremos saber si tenemos la posibilidad de hacer la siguiente ruta larga de Biela y Tierra, pero lo dejamos así un poco en el aire porque no está confirmado. Y luego tenemos también otros territorios con los que tenemos muchas ganas de participar. También estamos haciendo una colaboración muy interesante con la Universidad de Zaragoza en unos laboratorios de innovación social en el medio rural. Son los ODS Rural Labs. Llevamos ya un tiempo con ellos y será un proyecto que le daremos continuidad también de cara al año siguiente. Y luego seguiremos. También lo que tenemos ganas es de seguir aprovechando todos esos recursos y materiales que ya hemos realizado y con mucho éxito. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue un curso sobre ecofeminismos, un curso online que tuvo muchísima aceptación. Y es algo que también de cara al año que viene nos gustaría moverlo para que se pudiera replicar, porque es tanto una formación que conecta con la reflexión sobre cuál es el papel de las mujeres en la sensibilización medioambiental a lo largo de la historia y en los diferentes lugares. Y esa reflexión, ese conocimiento puede ser tanto a nivel individual, pero tiene bastante importancia, y así nos lo han hecho saber, a nivel docente. Docentes que hicieron el curso con nosotras nos han dicho que sería muy interesante. Así que también estamos intentando mover eso, a ver si puede salir y lo pudiéramos volver a repetir.
No me resisto a preguntaros, Edurne y Ana, sobre las próximas elecciones que tendremos este año. Desde el punto de vista de promoción y dinamización del medio rural, ¿cuáles serían los resultados que se deberían dar para que esto sea una realidad positiva?
Es una pregunta, Enrique.
Hablo a nivel particular, Edurne. Creo que el medio rural lleva invisibilizado jerarquía entre el urbano y lo rural. Nos impregnan a todas y que está bien que hagamos una reflexión profunda y que las promesas que en época electoral se difunden sobre los pueblos, estaría bien que por lo menos que se acerquen a los pueblos a preguntar. Lo que nos dicen es que no queremos que nos ayuden, lo único que queremos es que nos dejen hacer, porque las trabas, la realidad de los pueblos es muy distinta a la de las ciudades y las decisiones políticas que se toman desde los despachos en las ciudades no se adaptan a la realidad rural. Y es necesario bajar, aterrizar en el terreno, llegar y hablar con la gente, sobre todo, y de ahí tomar decisiones.
Otra cuestión que yo creo que es esencial es tomar conciencia de la situación de crisis ambiental en la que nos encontramos. El sistema productivo intensivo no se puede sostener. debemos replantear profundamente el sistema alimentario y el sistema de relación que tenemos con el entorno. Y por tanto, opciones políticas que aboguen por poner el medio ambiente en primera fila, por poner la relación con los territorios en primera fila, por preservar esos espacios naturales, esos sistemas, ese territorio agrario, con esos sistemas agrarios tradicionales que permiten mantener el paisaje, que permiten apoyar la ganadería extensiva, que nos aporta carne de calidad, que asienta personas en el territorio. Pues todas esas opciones políticas yo creo que van a favorecer no solo a los entornos rurales, sino a toda la población española en general.
Si alguno o alguna excusante quiere ponerse en contacto con Biela y Tierra, ¿cómo lo puede hacer?
Podéis entrar en nuestra página web www.bielaytierra.com, Biela con B, bielaytierra.com, y allá tenéis toda nuestra información. Y también en nuestro correo electrónico, hola@bielaytierra.com. Y luego nos podéis encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, @bielaytierra.
Ana Santidrián, doctora ingeniera química, y Edurne Caballero, bióloga, fundadoras de la Asociación Biel y Tierra. Gracias por vuestra participación en la Luna Sanidad Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias a ti, Enrique, por este tiempo.
Muchas gracias.
Motivo de la movilización que tuvo lugar recientemente en Madrid, convocada por diversas organizaciones denunciando el despoblamiento y el olvido del medio rural, en Pregunta Piedecalle hemos recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia sobre esta situación. Escuchemos.
No dejes que te escriban el final, defiende cada escuela y cada hogar, cada día vamos a luchar.
De la revuelta del domingo, yo iba a ir y al final no pude acudir. Si fueron 100, 200.000 personas, es la representación de lo que la gente estamos interpretando. La España vacía, yo creo que es la España vaciada después del franquismo. Tiraron a toda la gente de los pueblos, los desconectaron y se fueron a las grandes ciudades, y de ahí surgieron las chabolas. El tema de estar en colmenas y estar, según se dice, en todo lo que es el litoral, estamos metidos el 80% de la población, más o menos. Yo tengo familiares que de la zona rural vinieron a las capitales, y gente que de las capitales se han ido no a ocupar, sino a vivir y a convivir con la gente de esas zonas. Estos gobiernos, en concreto todos los que están en la meseta, incluso el de aquí, temen la palabra ocupación. Ocupación como en fraguas es recuperar una zona que estaba desértica después de ser práctica de militares de los años 50 y 60, y lo dejaron destrozado. Esto yo creo que la mayoría de gente no lo sabe, ni lo interesa. Se conecta a la secta y de ahí proviene toda su desinformación. El futuro, yo me lo estoy planteando hace 5 o 6 años, irnos a los pueblos, pero irnos a los pueblos no como desterrados, ni como gente venida de Mad Max. Lo que tenemos que hacer es agruparnos en convivencias conocidas o no, como siempre digo yo, tener el apoyo mutuo, y como el otro día decía una película de Denis Arcand, el declive del imperio americano, yo creo que viene el declive del imperio autoritario y castrador de las libertades de ocupación o de un cambio de vida. Con la España vaciada, los partidos políticos En concreto, hasta donde yo sé, tanto el PSOE como el PP y el PSOE, cada uno que evalúe lo que son, hicieron planes de ayudas económicas. Se distribuyeron miles de millones, que nadie sabe dónde han ido, en concreto zonas entre Soria, Toledo y Cuenca. El dinero se perdió y todo lo que han sido aldeas de menos de 500 habitantes no les ha llegado nada. ¿Qué hacen los partidos políticos? Pues ahora simplemente pedir el voto. Lo que van a conseguir, por ejemplo, gobiernos como el de aquí, del tripartito, que en teoría es de izquierdas, es con lo del PAI, la ZAL y el PEC, tirar a la gente, empujarlos definitivamente hacia zonas rurales.
La actual organización occidental, la España rural, no puede existir porque, digamos, los repartos están claros de cómo nos repartimos la riqueza en este país, por un lado, pero también cómo la hacemos, la riqueza, es decir, cómo generamos esta riqueza. Riqueza se genera básicamente en turismo y en empresas, y el ámbito rural pues ha quedado como una cosa de otros tiempos. Hay un dicho que es: si el tirano no siembra el trigo, porque le exiges el pan. Entonces yo eso siempre me lo estoy preguntando, es decir, ¿por qué la gente del medio rural no se reinventa? Si quiere vivir en ese sitio, que me parece muy lícito, pero ¿por qué le tiene que exigir al Estado no sé qué historias? Al Estado no le interesa nada. Su única pervivencia y persistencia a lo largo de los tiempos, más allá de que cada persona particular o de que cada comunidad viva o no viva. El Estado funcionará igual si nos organizamos en ciudades, que si nos organizamos en medios rurales y si le damos opción a vivir. Yo escuchaba en un reportaje a gente del medio rural y había un chico que decía: no, es que yo lo que quiero es que vengan las empresas a este pueblo para que yo tenga trabajo. Empezamos mal. ¿Tú a qué te quieres dedicar? ¿Ahí es posible o no es posible? Se hacen grandes planes. Cuando se piensa siempre en el medio rural, en los pueblos, y primera opción, turismo. No todo puede ser turismo, no todo puede ser casas rurales. Se tendrá que ver de qué forma tú puedes vivir en ese sitio que tú quieres vivir. El papel del Estado no está en dar servicios a los ciudadanos. Ya sé que eso es una opinión igual muy liberal y que he oído incluso por ahí, porque al Estado se le transfiere la sanidad, se da la responsabilidad de la sanidad, de la educación, etcétera, etcétera. Entonces, si todo eso se le da al Estado, el Estado tiene una idea sobre eso. Pero ¿tu idea cuál es de todo eso? No me interesa para nada ningún servicio que me pueda dar el Estado, más allá de lo que yo pueda hacer por mí mismo. Es un avance el hecho de que si alguien tiene un accidente pueda haber algún servicio que atienda esta situación. Pero más allá de eso, para nada. Cada uno tendríamos que ser autogestionarios y ver de qué forma nos educamos, nos curamos a nosotros mismos. No tengo muy claro la situación. Por donde estamos ahora no va bien. Amándole al Papa Estado siempre servicios y que me ponga el tren a la puerta de mi casa para que yo pueda ir al trabajo, no vamos a ningún sitio. Como positivo o negativo es si yo quiero imponer mi idea o no quiero imponer mi idea. Ahí el tema es tu persona particular. ¿A qué te quieres dedicar en tu vida? ¿Y eso dónde se puede dar? ¿Eso qué supone? Supone que nos planteemos todas las cosas. Nos planteemos nuestra forma de vida, cómo generamos riqueza, si es que hay que producir riqueza. Pero al final, tu vida, que es tuya, única y que no es del Estado, y que no tienes por qué cederla al Estado, ¿a qué te quieres dedicar en esta vida? Y que además es una vida que no va a durar eternamente, sino que tiene una caducidad, porque muchas veces pensamos que somos inmortales y hacemos planes, pero si al final viéramos que nuestra vida también es limitada, nos daríamos cuenta de a qué deberíamos dedicarnos. Es decir, la pregunta sería: si tú sabes que mañana te vas a morir, ¿tú a qué te quieres dedicar? ¿Tú qué harías? Pues hazlo.
Estoy totalmente de acuerdo, porque yo vengo de hijo de migrantes, no inmigrantes, de migrantes. Y si lo hubieran hecho en aquel tiempo, tal vez yo no estaría viviendo aquí, tal vez estaría viviendo en el pueblo de mis padres, donde teníamos tierra, teníamos ganado, pero en aquella época, cuando era la revolución industrial, ya es cuando comenzó el plan de vaciado de muchos pueblos. Por suerte, en el pueblo de mis padres se sigue manteniendo, pero según vi en los medios de comunicación, tanto la plataforma de Teruel existe como Soria, no sé si será también existe o algo así, según comentan, las políticas que están haciendo son cortoplacistas, y yo creo que tienen toda la razón del mundo, porque cara a elecciones parece que cualquier cosa que se impulsa se partidiza, tanto por un lado o por otro, ¿eh? Ahí incluye a casi todos los políticos. Para que hubiera una política de verdad había que acabar con una clase política, una clase que está desacerbada. Tú y yo, por ejemplo, tenemos que cotizar 35 años, mientras ellos con dos legislaturas ya tienen el sobre de Nescafé para toda la vida. Concretamente, en el caso del vaciado de los pueblos, creo que tomarán medidas, pero van a ser un poco más de lo mismo. Ponen en práctica otra vez el pero, el paco, algo así que se llama, unas pequeñas ayudas, pero como decía muy bien el portavoz de la plataforma Teruel Existe, de la plataforma de Soria, el Teruel Existe, conozco más gente porque tenemos compañeras y compañeros que están por allá desde hace un tiempo y les está costando sobrevivir allá. De hecho, la gente que está en Teruel, la que sobrevive con un poco más dignidad laboral, es la que ha podido estar en las estaciones de esquí, porque si no renta es como si no valiera la pena, no existiera. Entonces sigo creyendo que las medidas que van a tomar tristemente van a ser cortoplacistas.
Me parece que es una situación complicada y que la verdad es que no sé cómo resolverlo. Ni siquiera sé si alguien sabe cómo. Quiero decir, yo entiendo el problema, lo que no sé es dónde está la solución. Nos podemos quejar de muchas cosas, pero a la hora de decir, pues eso está mal, pero a ver cómo solventen la cosa, eso es lo único que sé. Si no hay trabajo no hay gente joven, y si no hay gente joven se acabó la historia. Pero claro, lo que no sé es cómo fomentar el empleo allí. No tengo ni idea. Un pacto de Estado me parece muy bien, pero primero, no creo que estén en condiciones porque no están mirando por solventar problemas en general los partidos, sino por aborillo con mis voting. Y por otra parte, un pacto de Estado, ¿para qué? Para invertir en el interior. Yo sé dónde está el problema, pero no tengo ni idea de dónde está la solución. Supongo que sí, que es unirse. Pero ya te digo, la cuestión es fomentar que haya trabajo. ¿Qué tipo de trabajo puede haber? Agricultura se ha ido a la porra, industria no hay. Turismo puede ser una solución, pero claro, el turismo es, no lo sé.
Yo pienso que sí, que están olvidados. Pues invertir más infraestructura en esas poblaciones, repoblarlas. Salió un reportaje en la televisión a los profesores, a los médicos, a la gente que hace falta en esas poblaciones, se le tenía que pagar más, o sea, es decir, funcionarios o gente de sanidad, pues que tuviese un incentivo, por así decirlo, dar ayudas a las familias que se trasladen allí, recortar los impuestos, beneficiar a esa población que al fin y al cabo paga como nosotros y tiene muchas carencias. La agricultura en aquellas poblaciones la verdad es que está un poco dejada. Y luego también es verdad que se han dado muchas ayudas para agricultura que luego no se han utilizado para esos fines. Digamos que también se han echado un poco piedras en su tejado. Pues supongo que no les interesa porque no tienen ningún beneficio. Al final aquí todo se mueve por el dinero, creo yo. No les reporta nada, no invierten nada. Para aprovecharse y un poco ponerles en la cuerda floja, porque además sus votos son muy importantes, pero parece que solo les importa cuando está así. De todas formas, yo creo que es muy complicado y allí lo que tendrían que hacer, los recursos de cada zona, no sé cuáles son, abrir empresas o ver qué producto se puede obtener de esas tierras y un poco potenciarlo. Eso depende de los autónomos. Si no se les da ayuda a los autónomos, tampoco van a hacer nada. Es que es siempre lo mismo. Teruel existe, está muchísimos años, es lo que más próximo tenemos y lo que más conocemos. Cuanta más gente, más fuerza tendrán. Si no hay trabajo, no hay solución, porque si vamos a llevar inmigrantes allí, y siendo sinceros, nos va a generar un gasto y no va a haber ningún beneficio, pues tampoco. Al final, todos necesitamos trabajar para vivir. O sea, si estas personas van a estar ahí, van a vivir, pero no van a tener luego ningún tipo de recurso para poder desarrollar su día a día, pues es complicado. Yo creo que nos perjudica más que nos beneficia. Es decir, primero habrá que ver qué se les puede ofrecer, qué trabajo se les puede dar, y luego tendremos que traerlos. Y luego también hay mucha gente en España que si hay trabajo a lo mejor está dispuesta a ir. Lo que no está dispuesta a ir es a no hacer nada o a morirse de asco, entre comillas.
Pienso en poca gente que está aislada, sin medios para comunicarse, ni hospitales, abandonada, nadie se acuerda de la gente que vive en los pueblos. Allí pues supongo que acaba toda la basura de las ciudades, los ríos contaminados, supongo que hay mucho que hacer allí. Lo bueno de vivir en el campo, en el monte, en los pueblos, es la calidad de vida que se vive allí, el compartir más con la gente, nos conocemos todos, hablamos, compartimos, se pueden hacer más cosas de huertas porque hay más tierra.
Aquí quiero vivir, con la vista al horizonte y en mi tierra la raíz, precisamente aquí, y por
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Mentir ante 6 millones de personas y salir reforzado, del que es autor Julen Boyain, doctor en estudios sobre desarrollo, profesor e investigador en Mondragón Universitatea, que ha sido publicado en Público y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
Este lunes tuvimos el show televisivo del siglo, el debate entre Sánchez y Feijóo. Y digo show porque realmente fue un auténtico show. Feijóo no dejó títere con cabeza. Cada vez que abría la boca soltaba una sarta de mentiras que nos dejaba con el ceño fruncido y el estómago revuelto. Os lo digo con toda sinceridad, pasé vergüenza. Pero ¿por qué un candidato a la presidencia del gobierno escupe tan alegremente mentira tras mentira? Es sencillo. Feijóo tenía un plan y lo ejecutó a la perfección. Embarrar el único cara a cara que va a tener con Pedro Sánchez durante toda la campaña electoral. Como Feijóo sabía que sus posibilidades de ganar un combate basado en el juego limpio eran nulas, decidió por crear un campo de juego desigual, usando tácticas rastreras que le permitieran alzarse con la victoria. Todo ello con un objetivo claro: no hablar de lo que de verdad importa a la gente. ¿Para qué hablar de educación, sanidad, crisis ecológica o políticas sociales si puedo hablar de ETA, del sanchismo o del Falcón? Porque si algo ha quedado medianamente demostrado es que el líder del Partido Popular no tiene un proyecto político alternativo a su ya, por desgracia, famoso derogar el sanchismo. Es decir, que no tiene un proyecto político que le permita gobernar. Siendo consciente de esta gran limitación, que debería ser un impedimento hasta para ser presidente de la comunidad de vecinos del Mirador de Montepinar, decidió enfangar y mentir, porque ni siquiera se atrevió a prometer algo tan sencillo y recurrente durante las campañas electorales, aunque luego no se cumpla la mitad de lo prometido. Quizá, digo yo, porque ni cuando promete le sale bien. Hace poco proponía superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social al fin de la próxima legislatura, lo que significa que el empleo crezca el 1,3% anual. Pero, ¿quién le asesora a este chico? ¿No parece muy ambicioso un crecimiento anual del 1,3% anual cuando desde 2018 y con una pandemia y una guerra de por medio, el empleo ha crecido un 2% anual? En fin, que con estos mimbres es normal que se echara a la mentira. Y ya se sabe que cuando haces pop ya no hay stop. Mintió en cuanto a los datos de inflación, de empleo, de personas autónomas, de Producto Interior Bruto, de deuda pública, de pensiones o del precio de la energía. Pero no solo mintió respecto a los datos económicos, también mintió sobre educación, política exterior, política de vivienda o políticas de igualdad. Pero además de mentir, ganó el debate. Toma ya. La situación es alarmante. La ciudadanía parece estar perdiendo interés en la verdad. Y es precisamente en ese momento cuando la democracia y nuestros derechos corren un grave peligro. Hemos llegado a un punto en el que mentir descaradamente frente a los espectadores no solo no conlleva castigo, sino que incluso es recompensado. Un debate como el de este lunes es totalmente estéril si no se comprueban las cifras en directo. Me hubiera encantado, hubiera sido lo suyo, de hecho, que Ana Pastor le hubiera dicho en directo a Feijóo: oye, señor Feijóo, todo esto que usted está diciendo es mentira. Estos son los datos reales. Así, a lo mejor, se le hubiera caído la cara de vergüenza y hubiera quedado retratado ante los casi 6 millones de espectadores que estaban viendo el debate en directo. Me parece lo mínimo que se debería hacer en pleno siglo XXI, con la tecnología y las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Es una anomalía democrática que mentir tan descaradamente salga gratis electoralmente y haya quien lo aplauda. ¿Cómo es capaz nuestra sociedad de permitir que una persona que miente impunemente tenga altas probabilidades de llegar a la Moncloa? Es incomprensible. Una de las mayores amenazas para la democracia es la indiferencia de la ciudadanía. Una indiferencia que se acrecienta a medida que las mentiras son normalizadas en el discurso político, resignando y haciendo perder a la ciudadanía el interés en distinguir la verdad de la mentira. Es en este contexto en el que se crea un ambiente donde la desinformación y las falsedades se aceptan como algo normal, erosionando así la base misma de la democracia. ¿Cómo es posible que quienes mienten descaradamente no sean castigados por ello? La falta de consecuencias para con los mentirosos es una afrenta directa a nuestra democracia. Estas personas deberían ser rechazadas y repudiadas por su falta de ética y, sin embargo, encuentran en la mentira una forma de obtener ventajas y de ampliar su popularidad. Un círculo vicioso que es alimentado por los seguidores más acérrimos, dispuestos a creer a pies juntillas lo que su líder dice sin importar la veracidad de sus palabras. Ante este panorama es hora de actuar. Debemos reaccionar y exigir responsabilidades. Debemos estar comprometidas con la verdad y rechazar firmemente la mentira en la política. Pidamos de una vez por todas consecuencias para quienes hacen de la mentira política. La democracia y nuestros derechos en su conjunto dependen de nuestra participación activa y de nuestra negativa a aceptar la normalización de la mentira. Ya está bien. Feijóo ha demostrado ser un auténtico maestro en el arte de mentir. Pero es la indiferencia ciudadana ante las mentiras la que representa un peligro real para la democracia. Alcemos la voz, denunciemos sus trolas y no permitamos que el fin justifique los medios en política. Porque lo que ha quedado claro una vez más es que el Partido Popular le da igual el precio que tenga que pagar por llegar al poder. Si tiene que decir que los atentados del 11M fueron perpetrados por ETA, lo dice. Si tiene que mentir ante 6 millones de espectadores, lo hace. Y se la suda todo. Partido Popular, donde la mentira te la hacemos realidad.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Mentir ante 6 millones de personas y salir reforzado, del que es autor Julien Boyain, doctor en estudios sobre desarrollo, profesor e investigador en Mondragón, Universitatea. La posguerra fue peor que la guerra, los años 40 y 50 en el casco antiguo de Alicante. Es un libro publicado en 1992 en la colección Estudios Municipales del Ayuntamiento de Alicante. En 2020, Publicaciones de la Universidad de Alicante lo reeditó en su colección Alacant, Ciutat de la Memoria. En la edición de hoy de La Historia que nos une, Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, ha hablado con una de sus autoras.
Tras los hierros de mi pena y este lamento. punto del alma. Y al amanecer tu sol, que otro día me regala, duérmeme, niña, duérmeme. La luna te mira, tu mare te quiere.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Historia que nos une. La historia muchas veces la escriben los vencedores, se suele decir, pero la historia está creada por las personas que viven en los pueblos, que viven en las ciudades, que luchan y que trabajan. Por eso el libro del que vamos a hablar hoy, La posguerra fue peor que la guerra, es un libro testimonio que recoge los testimonios de varias mujeres de un barrio de la ciudad de Alicante que vivieron la guerra y la posguerra civil española. Vamos a hablar con una de las coautoras del libro, Isabel Alonso Dávila, y le vamos a preguntar sobre el porqué de este libro y las conclusiones y las ideas que ha sacado de él. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes, Lucas.
En el libro presentas una visión de la vida en un periodo crítico a través de los ojos de la mujer. ¿Sería diferente desde los ojos del hombre?
Yo creo que sí. Y bueno, me gusta que hayas utilizado del hombre en singular, ya que utilizaste de la mujer en singular, porque hay muchas veces que se utiliza lo de la mujer en singular y sin embargo se habla de los hombres. A mí me gustan los dos en plural, pero claro que sí, porque incluso en el libro se ve esto que desde la teoría se habla de que las actividades de reproducción, es decir, la maternidad, la alimentación, las curas, estaban en esa división sexual o por géneros del trabajo, estaban en manos de las mujeres y ahora queremos compartirlas porque son actividades muy importantes para la supervivencia, las más importantes. Esto ya se vio cuando la pandemia, o sea que lo mejor sería que las hiciéramos todos y repartiéramos estas tareas. Pero en el caso de la posguerra salen cosas muy curiosas, como que estaba prohibido el trabajo nocturno de las mujeres y sin embargo una de las entrevistadas, Encarna, nos contaba cómo iba a la fábrica de sacos y otras a la fábrica de conservas de noche, aunque era ilegal. En realidad el tema de cómo conseguir alimentos, que era una de las cosas más difíciles en la posguerra, ¿no? Había pequeñas extraperlistas. Las mujeres distinguían muy bien que ese pequeño extraperlo no lo veían mal. La que tenía un marido que trabajaba en Renfe y cuando iba a Denia podía traer unos panes y luego se repartían en el barrio. Entonces sí que se ve claramente lo que se llama las actividades reproductivas. Ya te digo, la alimentación, la cura, el cuidado de los niños y las niñas. Y aparece una vida muy diferente. De hecho, en este libro, como entrevistamos a mujeres, los hombres salen poco, pero salen. Salen los maridos, el ferroviario, sale algún marido detenido, pero en realidad es un mundo muy de mujeres, sí.
Como he dicho, fue un periodo muy crítico, una guerra y una posguerra. ¿Qué aspecto destacarías de lo que se comenta en el libro?
Yo destacaría, por ejemplo, cómo el libro está centrado, como tú has dicho, no en la gran historia, ¿no?, sino en lo que se puede llamar la historia vivida además por las clases populares, por las mujeres de las clases populares, porque el casco antiguo de Alicante tenía las características, lo había abandonado la burguesía o nunca lo vivió porque la burguesía se había desplazado hacia la zona de Ensanche y entonces tenemos la vida de las clases populares y de estas mujeres. Yo siempre he destacado lo que era vida cotidiana, pero últimamente, como estoy en temas de memoria histórica, me gusta destacar de este libro, fíjate que las entrevistas se hicieron en el año 89-90, es decir, el 75 había muerto el dictador, o sea que ya llevábamos unos cuantos años de constitución, 10 años con la constitución, pues me gusta destacar de este libro que pese a esto, y seguramente por cómo fue la transición, les costaba mucho a las mujeres hablar de temas de represión política. Y entonces la única mujer que nos habló de estos temas pidió el anonimato. Es el único caso en el libro en que hay un testimonio anónimo. Evidentemente, como le hicimos la entrevista, yo sé quién es y tuvimos mucha relación con ella, pero cuando contó la detención de su padre, la detención de su madre, el encuentro en la casa encima de un armario del carnet de la UGT. De hecho, fue el texto que elegí para leer ahora cuando esta nueva edición del libro publicada por la Universidad de Alicante se presentó en la Universidad de Alicante, y elegí este fragmento porque me parece tan increíble, o sea, nombrar la represión y además que cueste tanto hablar de lo que pasó todavía, que costara tanto en el año 89. Yo creo que esto fue porque nada más morir el dictador, o por lo menos nada más tener constitución, hubiera sido el momento de hacer homenajes a todas las personas que fueron represaliadas simplemente por tener un carnet de un sindicato que lucharon contra la dictadura. Y como eso no se hizo entonces, quedó en lo no dicho y eso sigue estando muy generalizado. Es verdad que las asociaciones de la memoria histórica tienen gente más militante, pero hay una gran mayoría de la población que ha entendido, los hijos y tal, que sobre eso hay que callar. Entonces, me gustaría destacar ese testimonio anónimo. También hay otro testimonio relacionado con el paso de los falangistas por la explanada y el abuelo de una de las mujeres entrevistadas que no quiso alzar el brazo y se lo llevaron a la comisaría y le dieron una paliza. Me gustaría destacar también eso, como las mujeres sufrieron la represión. Esta mujer estuvo también encarcelada y además hay una historia muy conmovedora porque este señor murió en la cárcel de Alicante y no avisaron a la familia de que se había muerto y seguían llevándole comida. Entonces, cuando por fin les dijeron que se había muerto, que ya no estaba ahí, les dijeron, ya no está ahí. Entonces fueron al cementerio, el enterrador, que me recordó a esta historia que hay sobre la fosa de Paterna también, le dijo que lo tenía ya en la fosa común y que no podían hacer nada, pero él sabía que esa cara le sonaba mucho de Alicante y que lo había tenido todo el tiempo que había podido esperando a ver si aparecía la familia. Entonces el dolor de esta mujer diciendo, por favor, que yo pago lo que sea, pero entiérreme a mi marido él solo, y el enterrador diciéndole, ya no puede ser porque está en la fosa común, y dice, yo si pudiera hacerlo es que no le cobraría nada. Estas historias que sabemos, pero que cuando las oyes contadas por una persona en concreto, con un nombre concreto, se hace cuerpo, toma esa dimensión de lo vivido.
La solidaridad es una constante en los relatos presentados. También hay algunas mujeres que son líderes en esa solidaridad, que organizan, que coordinan, que están a lo que falta.
Sí, en el libro muchas vecinas nos hablaron mucho de Tona, que cuando hicimos las entrevistas ya se había muerto. Enriqueta, por ejemplo, fue una líder en el tema de las entrevistas, porque este trabajo se hizo para el Ayuntamiento de Alicante, que habían hecho un estudio estadístico de la pérdida de función residencial del barrio, que se estaba convirtiendo en un barrio de ocio, de bares, y entonces muchas de las mujeres ya no vivían en el casco antiguo, se habían ido a otras zonas de la ciudad a partir de su matrimonio, había casas todavía que no se habían construido después de los bombardeos, o sea que eran con cascotes, y entonces sí, se revela, hay una figura ahí de la que todo el mundo habla, que es Tona. Tona es la que amortaja, Tona la que cuida a los niños, todos los niños del barrio entran en casa de Tona, les da agua cuando pasan de jugar, cura, tiene esas propiedades de mujer sanadora, que sabe qué hacer con las personas que están enfermas, que tiene que tomar, y entonces sí, ahí se ven, por ejemplo, personajes muy, muy importantes. Esta distinción que tenemos ahora entre el interior de nuestras casas y nuestra privacidad y el exterior, ahí se ve claramente que no existía. O sea, para empezar, había que hacer colas cuando llegaban los productos a la única tienda del barrio, había que hacer colas para recoger el agua, los niños estaban todo el día en la plaza, entonces se ve que es un barrio con muchas menos fronteras, el cuidado de los niños y las niñas es mucho más colectivo, nuestras cosas que tenemos ahora de cada familia con su propio hijo en su propia casa o si no con los abuelos pero haciendo turnos. Entonces sí, se ve ahí mucha vida de barrio, una cosa un poco que hemos perdido, cantar todas juntas, las pocas veces que iban a la playa porque llegamos hasta finales de los años 50 o cuando iban a la romería de la Santa Faz, por ejemplo, era una cosa como colectiva del barrio, se ve un tipo de solidaridad y de sociabilidad muy diferente a la de ahora, sí, totalmente.
Algo que también me ha llamado la atención y un poco me recuerda también mi infancia es la necesidad del trabajo de la mujer. El trabajo de la mujer hasta que se casa, después ya no hay trabajo. Esto es algo que es sorprendente en la actualidad, pero que era una realidad entonces.
Había una manera de fomentar que las mujeres abandonaran el trabajo cuando se casaban, que era lo que se llamaba la dote. Había muchas mujeres que decían, si luego cuando tenga hijos me lo tengo que dejar, solo si me lo dejo ahora que me caso, me van a dar esa dote, si no la perderé. Entonces era una manera de fomentar económicamente que dejaras el trabajo con el matrimonio, porque esa dote, si no, la perdías. Luego después había muchas mujeres que cosían en casa, o sea que luego había un trabajo, pero que ya se hacía en la casa. Se abandonaba la fábrica, se abandonaban otro tipo de trabajos. Y entonces hay mujeres que solo han vivido muy mal. Eran trabajos duros, por ejemplo, lo de la fábrica de conservas, nos lo cuentan varias, pero eran trabajos que permitían una sociabilidad con las compañeras de trabajo que siempre iban juntas, precisamente porque a veces el trabajo era nocturno para no correr peligros, que volvían juntas en grupo. O sea que eso muchas lo echaban de menos. La ley te llevaba a ese abandono y ese premio que había para abandonar el trabajo una vez te casaras.
Todo esto ocurre en un barrio de Alicante, pero esto se puede extrapolar también a otros puntos. Mi experiencia personal, mi madre decía que trabajaba en una fábrica de betún antes de casarse, pero yo recuerdo a mi madre después de casarse en una fábrica de sacos, curiosamente. Y también la recuerdo a mi madre después de casarse, trabajar limpiando casas y demás. Es decir, que esta historia que nos has contado realmente creo que se puede extrapolar a todo el territorio nacional.
Evidentemente, los sueldos de esos hombres que teóricamente, cuando se inventa esto de que las mujeres dejen de trabajar fuera, una cosa muy divertida que se dice siempre es cuando las mujeres se incorporaron al trabajo, y tú la estás viendo exactamente hablando de tu madre, pues que además en la sociedad preindustrial, tanto hombres como mujeres trabajaban con una división del trabajo, pero si hacer queso, hacer leche, llevarla al mercado, si eso no es trabajar, pues dime tú, pero la idea era que ellas no trabajaban. Pero es que imagínate cuando se produce la revolución industrial, la primera industria que sufre esta revolución industrial es la industria textil. El trabajo de la industria textil era mayoritariamente femenino, pero a unos niveles del 95%. Entonces, cuando se hace la revolución industrial, hay una cosa muy curiosa en Cataluña, que es esta costumbre de vender los garbanzos y las lentejas y las alubias ya cocidos en los mercados, que tiene que ver con la cantidad de mujeres que trabajaban en el textil y no tenían tiempo de poner la olla por la mañana. Entonces, compraban al volver a casa las legumbres ya cocidas para apañar una comida. Entonces, el textil tenía fundamentalmente trabajo femenino. Por lo tanto, antes se decía, los 70 se incorpora a la mujer al trabajo. En todo caso, se reincorpora. Y luego, como tú dices, el caso de tu madre, muchas mujeres que abandonan el trabajo reciben la dote y luego se dan cuenta de que no llega. O sea, que en la economía familiar hace falta la aportación de su trabajo. Entonces, lo único malo es que suele pasar, que suelen ser trabajos más precarios y peor pagados, sin derechos. Muchas veces no son legales. Por ejemplo, lo de ir a limpiar a casas, antes prácticamente nadie daba de alta a las mujeres que iban a limpiar. O sea que muchas veces se precariza esos trabajos cuando se vuelven, para hacerlos compatibles con otras cosas como el cuidado de los hijos, hacerlos compatibles a nivel de horario.
Para terminar, ¿por qué fue peor la posguerra que la guerra?
Pues esta fue una frase que nos dijo una entrevistada y entonces decidimos que era el título del libro. Entonces nos tenemos que poner en Alicante. Alicante, como ya sabemos, durante toda la guerra fue zona republicana hasta los últimos días. Había naranjas, es decir, es verdad que faltaban productos, cereales y tal, pero no había problemas de alimentación. Entonces el frente iba avanzando, es verdad que los hombres iban al frente, pero la vida cotidiana en Alicante no se vio afectada tanto durante la guerra. ¿Qué pasó en la posguerra? Nos dijo otra mujer, entraron a sangre y fuego. Entonces, de una vida que durante los 3 años de guerra estuvo siempre en el lado republicano, a ese exilio que no fue tan masivo como el de los Pirineos, pero ese barco de Stanbrook, esas escenas, esos hombres y mujeres acumulados y llevados a los almendros a hacer un campo de concentración. Entonces llega esa posguerra y esos son los primeros días, pero luego hay racionamiento, hay hambre, hay problemas de agua, hay miedo, la represión funciona como miedo, hay obligación de levantar el brazo si te cruzas por la calle con un falangista que te lo exige. Y entonces fue una frase que nos dijo una mujer. Si nos quedamos con la posguerra fue peor que la guerra y ponemos antes aquello de entraron a sangre y fuego, lo entendemos perfectamente. Vecinos detenidos, como ha salido este caso, vecinas también detenidas porque su mujer estuvo también en la Diputación, todo una cárcel, esos campos de concentración, la cantidad de cárceles que tuvieron que habilitar en toda España porque no les cabían los presos y problemas de la vida diaria que nos habían planteado en Alicante durante la guerra, que no fue frente. Así que yo creo que se ve claramente que la posguerra en Alicante fue peor que la guerra.
Muchas gracias, Isabel. Una entrevista muy interesante y espero que a nuestros oyentes les interese. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias y espero que se les interese el libro. Entrando en la página web de la editorial de la Universidad de Alicante, lo pueden adquirir y la verdad es que es un libro que tanto para los alicantinos como para los no y las no, es un libro que yo creo que tiene mucho interés porque hoy es en directo la voz de las mujeres.
Hemos hablado con Isabel Alonso, coautora del libro, junto con Cristina Sánchez López, de La posguerra fue peor que la guerra. Espero que esta entrevista haya sido de su interés y tenerles con nosotros en nuestra próxima edición. Buenas tardes de nuevo.
Cuando llegue la mañana y esta boca que te canta se abrirá en una sonrisa y florecerá en tu cara. Duerme, niña, duerme, la luna te mira, tu madre te quiere. Y ay, mi niña morenita, no te asustes con mi pena, que la luna te mira, tu madre te quiere.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco.
Pescados como emperador, atún, panga, perca, truchas de piscifactoría están en cuestión por la presencia de contaminantes. La propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad ha redactado un informe en el que recomienda que los niños menores de 3 años y las embarazadas no consuman pescado como el atún rojo, emperador, tiburón o lucio. Para Ecologistas en Acción, los límites de seguridad establecidos por la Unión Europea son menos estrictos que los establecidos por el Comité Mixto FAO-OMS de expertos en aditivos alimentarios. Para indagar sobre esta cuestión de los contaminantes en el pescado y su efecto sobre la salud humana, tenemos esta tarde con nosotros al ecologista Antonio Arnau. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenas tardes.
Me gustaría, si te parece, empezar por conocer las causas de por qué los médicos, los nutricionistas ponen tanto hincapié en que, sobre todo embarazadas, deportistas, niños, consuman lo que se denomina ácido graso DHA.
Los omega 3, que es como son conocidos y como nuestros oyentes conocerán, son ácidos grasos del llamado colesterol bueno, que ayudan a que las grasas de origen animal, que se llama el colesterol malo, combinadas, se quemen y por tanto se eliminen. Eso baja el nivel de colesterol, ese tipo de ácidos grasos de origen vegetal, normalmente, y que están presentes también en los pescados grasos. El problema es que esos pescados grasos, la grasa es un recipiente para los contaminantes persistentes bioacumulables, y esos pescados grasos contienen más contaminantes que los pescados más magros.
Vamos ya a hacer referencia, Antonio, a los contaminantes. Quizás el más significativo sea el mercurio, pero hay otros que también me gustaría que habláramos. ¿Qué es el mercurio? ¿De dónde procede y cómo se vierte ese mercurio al medio marino?
El mercurio es un metal que llevamos empleando 3.500 años. Además, tiene una producción y un consumo anual muy elevado, que está cifrado en 50.000 toneladas al año. Todo ese metal, una vez usado, va al medio ambiente. No se tiene cuidado. Allí va a la tierra. De la tierra, la lluvia y los microorganismos que lo van asimilando acaban en el mar. Por el efecto de la lluvia, los ríos, los vertidos directos, acaba en el mar. En el mar, los microorganismos marinos lo digieren y lo convierten en una sustancia mucho peor que el mercurio, que es el metilmercurio. Y a partir de ahí, esos microorganismos, los peces pequeños se los van comiendo, los peces más grandes se comen a ese más pequeño, y al final de la cadena trófica, ¿quién está? La especie humana. Y esa es nuestro problema. Nosotros vamos absorbiendo todos los contaminantes persistentes que son bioacumulables en los animales. En este caso, en los peces, en los mariscos, hay muchos tipos de contaminación. El problema al que tú estás refiriendo del mercurio es que, como nunca se elimina, el mayor depositario es el animal más longevo, porque a lo largo de la vida va comiendo más cantidades, y por tanto las especies más grandes y las que viven más años son las que tienen más contaminantes. Nosotros somos la especie animal que más contaminantes tiene dentro, asimilados en su organismo.
Aparte de este mercurio, ¿qué otros contaminantes podemos destacar
en el pescado? En el pescado y en todas partes, porque el problema es que todo lo que vertemos a la atmósfera, de una manera u otra, acaba en la cadena alimentaria. Y una vez en la cadena alimentaria, el último eslabón de esa cadena es el hombre. Entonces todo acaba revirtiendo. Es decir, la única forma de acabar con los contaminantes es dejar de contaminar, es dejar de verter incontroladamente productos tóxicos a la atmósfera, porque de una forma u otra acaban llegando a nosotros. Ahora, por ejemplo, hay uno que se está dando cuenta de los riesgos que tiene, que son los fetalatos. Los plásticos blandos, las clásicas botellitas de plástico del agua, aparentemente no tienen ningún problema. Lo que ocurre es que con el calor pasa al líquido que contenga. Se puede combinar. Por ejemplo, si tenemos las botellas de agua al sol, y es algo que eso nunca se puede descartar en la cadena de transporte, que esas botellas estén al sol, pueden combinarse. Por ese motivo es una sustancia que está prohibida, pero desgraciadamente solamente está prohibida en los biberones para niños, y desde hace muy poco tiempo, no llega a 2 años que está prohibida, porque claro, efectivamente los biberones de los niños se vierte la leche muy caliente y los niños empiezan a absorberlo. Desgraciadamente los niños son los que tienen mayores índices de contaminantes en relación a su peso, porque comen más en relación al peso kilo, y lo vienen acumulando ya desde la madre, desde la placenta, desde la leche materna. Todo lo que tiene la madre lo va absorbiendo él, pero efectivamente antes o después irá a un comedor escolar en el que se le darán pescados, y generalmente ahora esos pescados baratos como la perca, que son sujetos de riesgo.
Después, si te parece, hablamos sobre la panga y la perca. ¿A qué órganos incide fundamentalmente del cuerpo humano esos contaminantes? ¿O quizás al sistema nervioso?
A todos. El problema es que se va acumulando. El problema es que no son muy fiables los estudios, y hay mucha discrepancia entre los distintos informes sanitarios y médicos. ¿Por qué? Pues porque los médicos te recomiendan tomar pescados, porque claro, estamos hablando de la contaminación del pescado, pero la carne también tiene otro tipo de problemas por los tratamientos de estabulación y de cuidado de crianza intensiva que tiene, desde las hormonas hasta los antibióticos que se les colocan, que parece ser que tenemos más tolerancia a los antibióticos por culpa de que los tomamos ya en pequeñas dosis en los animales que comemos. Pero en el caso de los pescados, el caso de los pescados es que, por un lado, los médicos te recomiendan tomar pescado, porque sus grasas pues son más digeribles, es una fuente de proteínas y de minerales muy importante y es un alimento sano si no ha recibido esos contaminantes. El problema es que desgraciadamente esos contaminantes están ahí y esos pescados lo tienen. Lo que hay que hacer es tratar de combinarlos de la forma más inteligente. Por ejemplo, yo nunca recomendaría que se tome más de dos veces a la semana pescado. Sobre todo, hay que tener en cuenta lo que decíamos antes de la cadena trófica. Contra más grande es el pescado que ha vivido más años, más contaminantes tiene acumulados. Es cierto que una de las cosas que recomiendan a las ancianas y a los ancianos es el salmón. El salmón sí que es un sujeto de mucho riesgo, sobre todo porque no es salmón de río ya. Es salmón de piscifactoría y allí se combinan muchos más factores de riesgo.
Vamos a hablar, Antonio, sobre el pescado panga y perca. ¿De dónde proceden y qué mineral está presente en ellos? Porque parece ser que no es el mercurio. Es un pescado que está en ámbitos, en líquidos de agua dulce.
Sí, son pescados de agua dulce. Hay una historia y un documental que creo que muchos de los oyentes conocerán, que es como en el lago Victoria, que era el mayor productor de penca, fue saqueado para la exportación, dejando a la población con hambre porque vivían de esa pesca y fue expoliado el lago. Actualmente, como has hecho, esta pesca intensiva se cultiva en régimen de piscifactoría, aunque sea en los propios lagos, y luego pues hay aviones rusos, antiguos cargas del ejército que vienen a cargarlo y se distribuye por todo el mundo. El otro es en un río de Vietnam y también en régimen de piscifactoría. En el lago Victoria pues aún deben quedar algún ejemplar suelto, pero fueron prácticamente exterminados por la pesca intensiva, que es otro de los graves problemas, que estamos vaciando los mares. Los mares están cada vez más pobres en cuanto a pesca porque se hace una sobrepesca intensiva realmente preocupante. El problema de la piscifactoría es varios. El que tú dices en el lago Victoria es muy contradictorio porque, por ejemplo, en series de 10 no se encuentran a veces ese contaminante, pero en otras series de 100 a lo mejor aparecen 6 o 10. Es muy dispar las contaminaciones que llevan. ¿Por qué? Pues porque allí no hay depuradoras, no hay vertidos. Vete a saber en qué partes del río se han vertido sustancias o se han tirado restos de una explotación minera o cualquier cosa.
¿Y hasta qué punto, Antonio, la harina de pescado que comen estos peces de piscifactoría es un elemento también contaminante?
La harina, el problema es que es de los restos y los restos no están bien tratados. Hay problemas de contaminación bacteriológica y de microorganismos. Lo que se echan es pesticidas y se echan pesticidas que en la Unión Europea están prohibidos. Y eso que la Unión Europea presenta unas moratorias que va prohibiendo muchas sustancias, pero siempre demasiado tarde. Cosas que se conocen que son muy peligrosas desde finales de los años 30 se han empezado a prohibir con moratorias de varios años durante este siglo XXI. Y todas esas sustancias ya están en la atmósfera y ya están en la cadena alimentaria y, por ejemplo, el mercurio no nos lo vamos a quitar nunca. Otras sustancias como los bisfenoles A, que ya han sido prohibidos por fin el año pasado, no tienen esa persistencia, pero motivos de contaminación en los alimentos son muchos. A los alimentos que están en piscifactoría, problemas que reciben tratamientos sanitarios. Las harinas que se les dan de pescados o de restos de matadero. Parece muy crudo decirlo así, pero lo que queda después de hacer el despiece de los animales, de las pieles, de limpiarlas, de barrer el suelo y de sus propias heces, pues eso es lo con lo que se elaboran esos piensos. Y eso es lo que se da en los alimentos de la piscifactoría, unido a grandes dosis de antibióticos y de biocidas para evitar que se mueran.
Vamos a hablar, si te parece, ahora sobre normativa europea. ¿Qué límites hay de seguridad para la Unión Europea y si realmente es más laxa esa legislación que, por ejemplo, la americana o la que antes hacíamos referencia de la FAO, Organización Mundial de la Salud?
Lo más preocupante de los índices es que son arbitrarios. Es decir, muchas veces, la mayoría de las ocasiones, parece que esos índices estén calculados de forma que un consumo que estadísticamente es normal esté dentro de los límites permisibles. Lo cual tiene dos problemas. Uno, si eso es realmente así, si esas dosis están hechas para poder seguir comercializándolos y no tener que prohibirlos. Y tienen un segundo problema, aparte de la falta de credibilidad, que es las dosis que están diciendo como recomendables están pensadas en comer lo que es la media estadística. Claro, un gran comedor de pescado o alguien que coma más de dos o tres veces por semana o según países, por ejemplo, los índices americanos son más elevados porque la ración que come en cada plato de pescado un americano es significativamente mayor que la europea. Por tanto, los índices de tolerancia que dan allí son más estrictos. Pero eso le puede pasar a cualquier gran consumidor. Simplemente alguien que haga una dieta vegetariana no vegana puede comer esa cantidad de pescado. Ten en cuenta que los análisis que se han hecho, y no te hablo ya de los informes más controvertidos por los ecologistas, sino de la Agencia de Salud Catalana, te dice que los niños están al límite de absorción de esos contaminantes en la dieta que comen media, y las madres llegan a superarlos en los periodos de lactancia, que suelen cuidar más la alimentación con pescados.
Para finalizar, Antonio, me gustaría que hiciéramos referencia ahora a ese informe que ocultó el Ministerio de Sanidad en el 2003, porque los datos que habían ellos detectado en ese estudio que habían hecho eran muy elevados en cuanto a presencia de metales pesados, como por ejemplo el mercurio, y tuvo que ser una organización ecologista, en este caso Oceana, la que denunciara esta situación, y finalmente el juez dictaminó que se publicara ese informe, ese estudio.
El informe de Oceana es muy drástico en cuanto al componente de mercurio. Las dosis, ya te decía, que están por encima de lo permisible para el organismo. Pero ya te digo, no hay que coger informes controvertidos, porque la Agencia Nutricional de Catalana, la de Seguridad Alimentaria, el informe de 2007 ya te dice que la población catalana está en los límites también. Es decir, no hay que irse a informes controvertidos, porque los informes oficiales también lo reconocen. Pero hay dos cosas que aún son peor, que es la combinación, lo que llaman el cóctel de sustancias, que no se sabe las consecuencias que puede tener, y la acción sobre los genes humanos. El problema de la acción sobre los genes humanos es que incluso pueden ser provocadores de cáncer, porque hay un gen que dispara el control de los tumores, que parece ser que algunas de estos contaminantes más modernos puede pararlo, y por tanto el tumor no tiene control genético.
De forma breve, Antonio, recomendaciones últimas para evitar en lo posible esa contaminación por pesticidas, metales pesados, etcétera, etcétera.
Para las autoridades sería aplicar el principio de precaución que los ecologistas siempre defendemos, puesto que las enfermedades aparecen muy dilatadas en el tiempo, es muy difícil relacionar la efecto-causa. Por tanto, hay que aplicar el principio de precaución ante los indicios, no esperar a las pruebas, porque entonces ya es tarde. Y de cara al particular, que no se preocupe tanto, porque el problema de los pesticidas, de los disruptores, está en todas las sustancias alimenticias, y lo que hay que hacer es combinarlas al máximo, procurar eso, no comer más de dos veces pescado a la semana. Para tener los ácidos omega 3, tomar menos salmón y más salmonete, que es más pequeño, más joven y por tanto acumula menos, y comer con moderación, y volver a la dieta mediterránea, comer mucha más legumbre, que el problema ha surgido al comer demasiada proteína animal directa, de pescado o de carne.
Gracias, Antonio Arnau, ecologista, hasta la próxima ocasión.
Interpretación se refiere a explicar o declarar el sentido de algo, traducir de una lengua a otra, expresar o concebir la realidad de un modo personal, así como ejecutar y representar una obra artística. La interpretación, por lo tanto, puede ser el proceso que consiste en comprender un determinado hecho y su posterior declamación. El filósofo Arthur Schopenhauer sostenía que no lo que las cosas son realmente, sino lo que son para nosotros, según nuestra interpretación, es lo que nos hace felices o infelices. El poeta Ramón de Campoamor afirmaba: y es que en este mundo traidor no hay verdad ni mentira, todo es según el cristal con que se mira. El actor Charles Chaplin consideraba que, mirada de cerca, la vida es una tragedia, pero vista de lejos, parece una comedia. El escritor Alejandro Dumas afirmaba que la vida es fascinante, solo hay que mirarla a través de las gafas correctas. El científico Carl Sagan decía que saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo información, sino también juicio, la manera en que se recoge y maneja la información. El semiólogo Umberto Eco decía que una novela es una máquina de generar interpretaciones. Y por último, el actor Kevin Spacey afirmaba: amigo, la verdad, igual que el arte, está en el ojo del que la mira. Tú cree lo que quieras, yo creeré lo que sé. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula Sin percepción correcta, no hay juicio correcto. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria como narradora. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad como el jinete. Josep Martínez, editor, en el papel de campesino. Y Enrique Tebar, psicólogo, como el aldeano. Un jinete vio que un escorpión venenoso se introducía por la garganta de un hombre que dormía tumbado en el camino. El jinete bajó de su cabalgadura y con el látigo despertó al hombre dormido, a la vez que le obligaba a comer unos excrementos que había en el suelo. Mientras, el hombre chillaba de dolor y asco.
¿Por qué me haces esto? ¿Qué te he hecho yo?
El jinete continuaba azotándolo y obligándole a comer los excrementos. Instantes después, aquel hombre vomitó, arrojando el contenido del estómago con el escorpión incluido. Comprendiendo lo ocurrido, agradeció al jinete el haberle salvado la vida y después de besarle la mano, insistió en entregarle una humilde sortija como muestra de gratitud. Al despedirse, le preguntó:
¿pero por qué sencillamente no me despertaste? ¿Por qué tuviste que usar el látigo?
Había que actuar rápidamente,
respondió el jinete.
Si solo te hubiera despertado, no me habrías creído. Te habrías paralizado con el miedo o habrías escapado. Además, de modo alguno hubieses tomado los excrementos, y el dolor de los azotes provocaba que te convulsionases, evitando que el escorpión te picara.
Dicho lo cual, partió al galope hacia su destino. No lejos de allí, dos hombres de una aldea vecina habían sido testigos del episodio. Cuando regresaron junto a sus paisanos, narraron lo siguiente.
Amigos, hemos sido testigos de unos hechos muy tristes que revelan la maldad de algunos hombres. Un pobre labrador dormía plácidamente la siesta a la vera de un camino, cuando un orgulloso jinete entendió que obstaculizaba su paso. Se bajó de su caballo y con látigo comenzó a azotarlo por tan mínima falta. No contento con eso, le obligó a comer excrementos hasta vomitar, le exigió que le besara la mano y además le robó una sortija. Pero no os preocupéis. A la vuelta de un recodo hemos esperado al arrogante jinete y le hemos propinado una buena paliza por su deplorable acción. Finalizaremos la presente edición de La Luna Sale a Tiempo, como es habitual, con despedida en verso. Y lo haremos con el nuevo trabajo radiofónico que ha realizado un grupo de alumnas de cuarto de educación secundaria obligatoria del Instituto de Educación Secundaria Diego de Siloé, Albacete. Nos hablarán del impacto actual de Federico García Lorca en las redes sociales y en la juventud. Lo presenta María Córcoles.
Volaré por el hilo de plata, mis hijos me esperan, allá en los campos lejanos, hilando en sus ruecas.
Para todos nuestros oyentes, desde el Instituto IES Diego de Siloé, la clase de cuarto CB les presentamos un programa sobre Federico García Lorca y su impacto en las redes sociales y los jóvenes a día de hoy. Comenzará nuestra compañera Sofía hablándonos un poco sobre él.
Federico García Lorca fue un poeta y dramaturgo que nació el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, Granada. Desde pequeño le apasionaron las artes como la música y el dibujo, y en 1915, cuando tenía 17 años, comenzó sus estudios en filosofía y letras, así como en derecho. En 1919, tras haber realizado una serie de viajes por España y haber escrito su primer libro, Federico se traslada a Madrid, a la residencia de estudiantes, donde conoce a un montón de eruditos y escritores, y donde su obra empezará realmente a florecer. Tanto es así que Federico García Lorca se le denomina el duende, por su capacidad de captar la gracia y la belleza y transformarla en arte. Como hemos hablado antes, desde pequeño a Federico García Lorca le apasionaba la música y llevó esto a un grado superior.
Ángela nos explicará con mayor detalle cómo Federico desarrolló su pasión por la música y también cómo la desempeñó.
Federico García Lorca fue un gran amante de la música y fue siempre consciente de la grandeza musical del flamenco. Desde pequeño tocaba maravillosamente el piano y él mismo cuenta que aprendió a tocar la guitarra flamenca junto a dos gitanos. Llegó a decir que con la música se expresa eso que nadie conoce ni lo puede definir, pero que entonces existe en mayor o en menor fuerza. La música es arte por naturaleza. El poeta quiso ser músico antes que literato. Estudió piano y fue alumno y compañero de Manuel de Falla. Su obra está plagada de referencias musicales y sus versos llevan una música callada escondida. Manuel de Falla, que había sido varias obras suyas Federico García Lorca, se acercó a su casa a presentarse y a decirle que estaba muy interesado en conocerlo. Falla era muy estricto con sus alumnos y no cogía a cualquiera, pero este chico le cayó en gracia porque lo vio como un hijo que nunca llegó a tener. Falla vio el torrente literario que tenía Lorca y le incitó a que dejase un poco de lado la música, aunque siguiese estudiándola. Gracias a Falla, Lorca amplió sus estudios musicales y lo conoció en todas las vanguardias que venían de Europa, y Lorca recitaba sus obras de Falla y le daba a conocer lo que hacían otros literatos. Poco a poco Lorca se fue separando ideológicamente de Falla, ya que el músico era muy religioso y el poeta más semanastrero. Aún así siguieron llevándose muy bien. También Federico García Lorca, en sus obras como Bodas de Sangre, La Zapatera Prodigiosa y Yerma, tienen representación musical. Lorca, como bien podemos observar, destacó en todas las artes y su nombre hubiese trascendido en la historia habiendo practicado cualquier disciplina artística, pero finalmente se decantó por la literatura. En la residencia, Lorca conoció a Dalí.
A continuación, nuestro compañero Aymar explicará más detenidamente la relación de Lorca y Dalí y hablará también de su homosexualidad.
Lorca y Dalí se conocieron en la residencia de Madrid junto a otros intelectuales en 1923. Su relación pasó de la amistad, aunque fue complicada y tóxica, ya que Lorca cayó a sus pies, enamorado. Pero el pintor Dalí lo utilizaba para burlarse de él en distintas ocasiones y hacer promesas jamás cumplidas. Una de las promesas que Dalí le dijo a Lorca fue en forma de trato. Si Lorca se acostaba con la pintora Margarita Manso, el pintor se acostaría con él. Lorca aceptó y lo consiguió. En un viaje a Cadaqués, en 1927, el escritor vio el momento de cerrar aquel trato. Pero Dalí se negó rotundamente y negó el hecho de ser homosexual, dejando ver que lo de él con Lorca era todo una ilusión platónica del escritor. Además, junto a Luis Buñuel, Dalí hizo una breve película denominada Perro Andaluz, en el cual Lorca se sintió aludido por el título. Aún así, Lorca nunca tuvo rencor hacia el pintor, y dijo sobre él que eran dos espíritus gemelos. Al morir Lorca, por el hecho de ser homosexual al principio de la Guerra Civil Española por soldados franquistas en 1936, Dalí se arrepintió de poderlo haberlo evitado, aunque habiéndose convertido en una persona del lado franquista. Podemos saber que este romance fue real gracias a alguna de sus obras como poeta en Nueva York, en el que Lorca se inspiró en Dalí, y en otra obra llamada Oda a Dalí, dedicada a él. Su familia no estaba de acuerdo en este tipo de orientación sexual, ya que en esa época estaba muy mal visto. Por eso Lorca inventó un término llamado epéntico, que hacía referencia al trato o al amor homosexual masculino. Lo utilizaba para esconder su homosexualidad, ya que él nunca fue libre para contar cómo se sentía de verdad. Hoy en día, Lorca se está haciendo muy conocido entre los jóvenes de la actualidad, tanto por su sexualidad como por sus obras.
Lo que dice la nieve sobre el prado, lo repite la hoguera, las canciones del humo en la mañana, las dicen las raíces bajo tierra.
Ahora Adil hablará sobre las obras más destacadas de Federico.
La primera es Bodas de Sangre, que es una tragedia escrita en verso en el año 1931. Bodas de Sangre es una historia que gira alrededor del futuro matrimonio que debe unir al novio y la novia de dos familias distintas. La tragedia se cruzará en medio de la historia y despertará el amor de la novia por otro hombre, cuyo nombre es Leonardo. Leonardo también quiere a la novia, aun a pesar de estar casado y con tres hijos. En Bodas de Sangre aparece también la misma muerte, representadas por una mendiga descalza y cubierta de paños. En la correlación con la actualidad es que nos podemos sentir identificados como un autor defendiendo el amor verdadero antes de los lazos políticos. Lorca expresa en esta obra cómo el amor supera a todas las fuerzas, incluso a la razón, y en cómo los protagonistas caen incluso en la infidelidad para lograr su cometido. La segunda obra es Yerma. Yerma es una obra teatral escrita en 1934 y desarrollada en un ambiente rural de España. Yerma va sobre la protagonista que quiere tener el instinto de ser madre. La protagonista no consigue ser madre a pesar de intentarlo y de querer serlo, y ello la conduce a odiarse. Se libera así la esterilidad de Juan, su marido, pero no de su propia tragedia personal. Decide matar a Juan y obedecer así a una función impuesta por la sociedad, tener hijos como tal a mujeres casadas de su alrededor. La correlación con la actualidad es la frustración por no poder llegar a tus metas porque tus sueños dependen de otra persona. También lo importante que es la comunicación en una pareja. La tercera obra es La casa de Bernarda Alba. Es una historia que se centra en Bernarda Alba, que tras enviudar por segunda vez con 60 años, decide vivir una vida de luto riguroso durante 8 años en los que pretende sumergir también a sus hijas. Las viste de negro y se encierran en casa, sin poder salir. Destacan grandes rasgos de la conocida como España profunda del siglo XX, una sociedad con fuerte tradición violenta donde el papel de la mujer queda siempre relegado al secundario. El fanatismo religioso y el miedo que se conozca la propia intimidad son también parte de estas costumbres. La correlación con esta obra es la manera que los adolescentes se sienten reprimidos a no tener libertad en casa. O también los adolescentes que no solo se sienten restringidos por la familia, sino también por ámbitos sociales, al igual que por ámbitos laborales en caso de las personas adultas. La cuarta y última obra es El romancero gitano. Su argumento gira alrededor de las penas de un pueblo que vive al margen de la sociedad y que se siente perseguido por la autoridad, el pueblo gitano. Su interés es centrarse en el choque que se da constantemente entre esos dos bandos de la sociedad. Se describe la pugna constante entre la Guardia Civil y el pueblo gitano. Es una obra muy lírica y llena de tonalidades claroscuras. La correlación de la autoridad con esta obra es la referencia hacia colectivos marginados o hacia pequeños grupos sociales. Lorca siempre admiró la cultura gitana y apreció el arte y la capacidad musical que tiene. A través del romancero, da a conocer su amor por este pueblo. Además del pueblo gitano, Lorca siempre apoyó a los colectivos marginados de la época, tales como los homosexuales o personas de otras razas. En todas sus obras, pero en especial en la del romancero gitano.
Seguidamente yo hablaré acerca del simbolismo en las obras de Lorca. Lorca utiliza habitualmente símbolos en su poesía. Se refiere muy frecuentemente a la muerte, aunque dependiendo del contexto los matices varían bastante. Los símbolos centrales en Lorca son la luna, como símbolo más usual en Lorca. Su significación más frecuente es la de la muerte, pero también puede simbolizar el erotismo, la fecundidad, la esterilidad o la belleza. El agua, cuando corre, es símbolo de vitalidad. Cuando está estancada, representa la muerte. La sangre representa la vida, por ello la sangre derramada es la muerte. Simboliza también lo fecundo y lo sexual. El caballo y su jinete están muy presentes en toda su obra, portando siempre valores de muerte, aunque también representa la vida y el erotismo masculinos. Las hierbas, su valor dominante, aunque no único, es el de ser símbolos de muerte. También, como símbolo de muerte, encontramos a la niña descalza. Los metales aparecen bajo la forma de armas blancas, que conllevan siempre tragedia.
Mi corazón sobre carne para rezar en las tinieblas, y la muerte me dio dos alas blancas, pero cegó la fuente de mi seda.
Ahora mi compañera Valeria leerá una serie de preguntas a un estudiante que escribe con la influencia de García Lorca.
Hola, Yerma. En tu opinión, ¿cómo crees que te ha influido Lorca?
La gente me suele decir que Lorca forma casi el 90% de mi personalidad. Empezando ya por mi apodo, ahora mis nuevos amigos me llaman Yerma, como la obra de teatro de Federico García Lorca. Y también Lorca me ha influido mucho en la manera que tengo de ver la vida. Antes la veía de una manera totalmente distinta a como la veo ahora gracias a él. Y también incluso la manera de expresarme. Mucha gente, a algunos amigos que también les gusta Federico García Lorca, me dicen que tengo una manera de expresarme a veces muy parecida a cómo él se expresa en sus obras. Entonces, sí, podría decir que Lorca forma casi el 90% de mí y de mi personalidad.
¿Por qué crees que ahora Lorca está teniendo repercusión en las redes?
Mira, si te digo la verdad, no lo sé. Yo cuando empecé a hablar de Lorca en Instagram y en TikTok, mucha gente me decía que a lo mejor no iba a ver nadie, porque eso a la gente joven, sobre todo, pues ya no le interesa. La verdad es que estoy bastante feliz de que se hayan equivocado, porque a la gente a la vista está, que le gusta, que le interesa. Mucha gente, de sobre todo de bachillerato, me escriben preguntándome por Lorca, más allá de lo que dan en el instituto. Mucha gente me pide que le explique qué pasó entre Lorca y Dalí. Entonces, no sé por qué Lorca tiene tanta repercusión ahora en las redes sociales, pero estoy muy feliz y muy agradecido de que por fin tenga la importancia que se merece.
¿Qué te ha motivado a hacerte una cuenta en redes sociales dedicada a él?
No me motivó nada en especial. Yo me la creé simplemente porque antes yo le hablaba de Federico a gente que no le interesaba mucho y que no me escuchaba. Entonces, un día, en una cuenta personal que tenía yo en TikTok, se me ocurrió subir un vídeo sobre él y, sorprendentemente, a la gente le gustó mucho. De hecho, se me hizo viral, si puedo decirlo así. Vi los comentarios que me ponía la gente, los mensajes que me llegaban por Instagram. Y entonces dije, pues, sé que a la gente le gusta, ¿por qué no me creo yo una cuenta dedicada única y exclusivamente a él? Entonces me la creé y creé un espacio, creo que seguro, en el que puedo hablar de él sin molestar a nadie.
¿Por qué crees que Lorca ha de llegarle a todo el mundo?
Pues creo que Federico debería de llegarle a todo el mundo porque es necesario reencontrarnos con nuestro yo infantil. Es necesario reencontrarnos con esa sensibilidad que tenía él, esa magia, esa manera de ver las cosas tan pasional, esa manera de vivirlo todo tan intensamente. Todo eso es lo que Federico me ha hecho llegar a mí y lo que espero que a todos les llegue cuando decidan abrir sus libros.
Por último, ¿nos podrías hablar un poco de lo que escribes?
Yo escribo poesía, llevo escribiendo poesía desde los 12-13 años. Y actualmente tengo dos poemarios. Uno es Aquí siempre llueve, que lo publiqué en septiembre de 2020. En ese libro hay poemas de todo tipo, poemas de amor, poemas de amistad, poemas un poco más tristes, poemas más reflexivos. Hay de todo, un popurrí de cosas, porque yo lo quería interpretar como mi entrada al mundo de la literatura, como mi presentación. Luego, en octubre de 2021, publiqué Después de ti sale el sol, que este ya es un libro con un tema más concreto. Hablo de las relaciones tóxicas en general, no solo las relaciones tóxicas en una pareja sentimental, sino también relaciones tóxicas en cuanto a amistad, familia, etc. Por si a alguien le interesa, suelo publicar mis poemas y cosas de Federico.
Pues muchísimas gracias, Yerma. Espero que tengas todo el éxito que te mereces en el mundo de la literatura y también en las redes sociales. Gracias por darle visibilidad a Lorca en los jóvenes de hoy en día.
Adiós.
Yerma,
un estudiante que escribe con la influencia de García Lorca.
Que la gota de lluvia se asombra al resbalar sobre mis alas muertas. Soy la muerte y la belleza.
Muchas gracias por escucharnos y esperamos que, si no lo han hecho ya, profundicen más en Federico García Lorca.
Volaré por el hilo de plata, mis hijos me esperan. allá en los campos lejanos, hilando en sus ruecas.
Gracias por tu atención. La luna salía a tiempo se despide con una frase del rapero C. Tangana. No creo que haya que darle a Vox el poder de elegir lo que yo voy a cantar.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Con nuevos espacios.
En aquel momento una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.